En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 29 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hoy llenan las portadas los diálogos entre futbolistas. El que mantuvieron Benzema y Mendy sobre Vinicius en modo crítico, diálogo supuesto porque en realidad ni siquiera sabemos si se referían a él. O el que mantuvieron Saúl y Oblak sobre Joao Félix, este para destacar el potencial del portugués y lamentar que no lo saque más a menudo a relucir. Y también se habla de la Superliga Europea, una competición en la que participarían los 18 clubes más potentes del continente, entre los que estarían Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, y que desplazaría la actual Liga de Campeones. Ha dado para que Javier Tebas, el presidente de la Liga, haya atacado incluso al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al considerarle ideólogo de esta competición. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 Horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Ya tenemos decisión sobre el cierre de Madrid, cuéntanos.
Sí, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se mantiene firme en su postura y ha ordenado el confinamiento perimetral de la región, pero atentos, solo durante los dos próximos puentes.
Y esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles, y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente.
Eso dice Ayuso, pero el gobierno insiste en que el estado de alarma establece que las medidas, cuando se aplican, deben hacerse durante un mínimo de 7 días y que no se va a modificar el decreto porque ha expirado el plazo para presentar enmiendas. El ministro de Sanidad en el Congreso de los Diputados ha dicho no entender por qué el Partido Popular no formuló ninguna alegación.
Me ha llamado la atención mucho que ni uno solo de sus diputados ha considerado importante presentar una enmienda como la que pide la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Apoya a confinar por días porque aquí ni tan siquiera se ha planteado.
Y ya que está hablando en el Congreso, porque ha sido el encargado de defender la prórroga de la alarma hasta el 9 de mayo en el debate que sigue a esta hora en la Cámara Baja, Pablo Casado ha confirmado que el PP se abstendrá en la votación posterior. Santiago Abascal le ha reprochado que no se oponga a la medida.
Pero seguiremos reclamando con esta abstención crítica para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho. Dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro. En este caso, en la Comisión de Venecia, ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control constitucional.
Señor ministro de la oposición, hay más oposición ahí fuera. En las palabras del señor González, que ha dicho que este estado de alarma es una puñetera locura. Hay más oposición ahí fuera.
Luego te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con lo imprescindible que debéis conocer a esta hora. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el Real Madrid se habla del diálogo entre Benzema y Mendy sobre Vinicius. ¿Qué importancia merece la pena concederle a ese diálogo?
Bueno, muy relativa. Es algo que en momentos de frustración y tensión ha pasado en todos los vestuarios y seguirá pasando. En el Real Madrid entienden que no hay caso y en la primera oportunidad que tenga Benzema pondrá todo en su sitio. Más allá de esto, los blancos se están entrenando, se conciencian para continuar elevando su nivel de juego el próximo sábado ante el Huesca, un partido importante para que Eden Hazard continúe su progresión y mejora de cara a poder ser titular. Ese es el objetivo la próxima semana que viene frente al Inter de Milán.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
En el Atlético también hay un diálogo cazado en la bocana de vestuarios entre Saúl y Oblak.
Una conversación entre ambos. Oblak estaba jugando el partido, Saúl, que estaba lesionado y evidentemente bajó a animar a sus compañeros en el intermedio, de la que se deduce que los dos básicamente piensan lo que la mayoría de hinchas aficionados al fútbol, que Joao Félix es un crack. Es lo que se respira en el Atlético de Madrid, la gran versión continental de la estrella portuguesa que tiene que tener continuidad en los partidos frente a Osasuna, Lokomotiv y Cádiz.
Acabó anoche la jornada de la Liga de Campeones, ganó el Barça 0-2 en Turín a la Juventus, ganó el Sevilla 1-0 al Rennes, a destacar también el 5-0 del Manchester United sobre el Leipzig y el 0-2 del Paris Saint-Germain en Estambul. Hoy jornada de Liga Europa con los tres equipos españoles en liza. En segunda división, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Novena jornada, turno y para los nuestros destaca ese Rayo Fuenlabrada.
Sí, tenemos derbi a las 9:30 de la noche en Vallecas, el Rayo y el Fuenlabrada, que vienen los dos de perder en su última jornada disputada ante el Albacete y el Almería respectivamente, y además pierden a dos hombres claves, uno por cada equipo. Alejandro Catena se lo va a perder en el Rayo, lo ha jugado absolutamente todo, y Patecís, indiscutible para Sandoval, no va a estar hoy ayudando a sus compañeros en el Fuenlabrada. Además, a las 4:30 arranca el Alcorcón ante el Sporting de Gijón, con la necesidad de la victoria tras cuatro derrotas consecutivas y esos dos partidos aplazados que han mandado a los alfareros al penúltimo lugar de la tabla. Y también a las 9:30 va a jugar el Leganés en la cancha del colista el Sabadell, con sensaciones muy diferentes para los hombres de José Luis Martí, que acumulan tres victorias consecutivas a sus espaldas.
En nuestro territorio Madrid al tanto, nos ocuparemos hoy de las Rozas, que logró ayer en Melilla clasificarse para la Copa del Rey, donde se verá con un Primera División. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Después de tres partidos y de tres victorias con dos prórrogas en la Copa Federación, las Rozas verá un equipo de primera en Navalcarbón. Los del Guera ganaron en el tiempo suplementario al Melilla gracias a un gol de Indiano, así que están en las semifinales de la Copa Federación y consiguen un billete para la segunda ronda de la Copa del Rey. También está clasificado para la primera ronda copera el Navalcarnero como campeón de tercera, y esta tarde el Móstoles, campeón de preferente, conocerá a su rival en la ronda previa.
En baloncesto hoy hay Euroliga. El Real Madrid recibe al líder, el Bayern de Múnich, con la imperiosa necesidad de ganar tras haber sumado cuatro derrotas en cinco jornadas. Habla el técnico Pablo Laso.
Todos los partidos de Euroliga son muy difíciles, muy complicados. El Bayern viene en muy buena dinámica, un equipo muy físico, muy fuerte, muy grande. Bueno, es un equipo muy completo que ha empezado muy bien, con un nuevo entrenador, con Trinchieri, y yo creo que para nosotros obligado a hacer un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo tanto mental como físico importante mañana si queremos sacar el partido.
Y en la ACB, triunfo de Estudiantes sobre Guipúzcoa 80-61 con partidazo del italiano Gentile. Mañana Fuenlabrada Juventud. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro mega crack del sonido. 1:07. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Truco o trato? No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad.
No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos el partido de la una. Nos han llamado mucho la atención dos conversaciones en la bocana de vestuarios. Una en el Borussia Park, en el descanso del partido entre el Gladbach y el Real Madrid. Y otra en el descanso del partido entre el Atlético y el Salzburgo. La primera, ya os la contábamos ayer, tenía como protagonistas a Benzema y a Mendy. Y supuestamente están hablando de Vinicius. En el vídeo aparecen Benzema y Mendy. Benzema incluso se sale de plano y Mendy está de espaldas. Y junto a ellos están Valverde, Courtois y el propio Vinicius. Hablan en francés. Telefoot, la televisión francesa que ha emitido la imagen, lo ha transcrito así. Hace lo que quiere, dice Benzema. Hermano, no juegues con él, le dice a Mendy. Por mi madre, porque juega contra nosotros. Eso transcribe la televisión francesa. Luego la empresa Opta aportó el dato de que en los 25 minutos de la segunda parte en que Vinicius estuvo sobre el campo, Benzema no le pasó ni una sola vez la pelota. ¿Qué importancia hay que concederle a este tipo de acciones, de circunstancias? Carlos Rodríguez, Carlos Sánchez Blas. Carlos, ¿a ti qué te parece?
Bueno, ya hemos dicho un poco la versión oficial del club, ¿no? Del Real Madrid. Desde luego no se le da mayor trascendencia que, bueno, producto de la tensión en un momento difícil, el Real Madrid va perdiendo 2-0. 1-0 en ese momento, perdón, pero en cualquier caso, después de haciendo un partido notable, frustrados porque las cosas no salen y porque no encuentran el camino de cara a gol. Y realmente, más allá de eso, entienden que es un calentón puntual de Karim Benzema, que por otra parte no es la primera vez que le pasa. Es decir, Benzema y Vinicius han tenido sus rifirrafes, podemos decirlo. No tanto así, simplemente del veterano al chaval que empieza, al Nobel. Y Vinicius siempre lo ha entendido como algo interesante para su crecimiento y para su aprendizaje. Ya digo que no pasa en principio por ser más allá de una calentura.
Bueno, tanto es así que esto es lo que decía el pasado 6 de octubre en Real Madrid Televisión. Vinicius hablando de Benzema.
Karim es un ídolo, es un honor jugar con Karim, es una persona que me ayuda desde mi llegada, no me conocía y ya me ayudaba y ahora cada vez más. Karim es uno de los mejores jugadores que ya he jugado en mi vida y creo que puede me ayudar mucho.
¿Qué opinión tienes al respecto, Blas?
Bueno, en los tiempos que corren creo que es difícil establecer el equilibrio entre la realidad y el folclore, ¿no? Seguramente en un punto intermedio, no sé si equidistante o no, pues encontraremos la verdad. Hombre, es destacable, ¿no?, que en un descanso Benzema le diga eso a Mendy. Yo creo que sí. ¿Es relevante? Pues no lo creo. Habrá que ver a un mes vista si realmente Benzema no piensa que Vinicius es un socio bueno cuando juegan en el Real Madrid. A mí que no le haya dado un pase o dos en la segunda parte del otro día puede ser casual. Yo esto lo pongo en cuarentena, nunca mejor dicho, en los tiempos que corren. Tampoco le doy demasiada importancia y no percibo que haya una animadversión de Benzema a Vinicius.
Hay un segundo diálogo, este entre Oblak y Saúl, hablando claramente de Joao Félix. Aquí sí, lo caza Movistar Plus, incluso ahora lo escuchamos. El sonido no se escucha bien del todo, pero lo transcribimos. Este para elogiar el potencial de Joao Félix y también pedirle que lo haga más a menudo, ¿no?
Sí, bueno, se puede ahí, en una parte de la conversación, claro, se puede interpretar que Saúl piensa que a Joao le falta un poquito de liderazgo, ¿no?, de constancia para hacer eso en todos los partidos, ¿no? Como diciendo, qué bueno es este tío y qué pena que no lo saque en todos los partidos. Pero claro, Joao va a cumplir 21 años ahora en noviembre, está jugando en un club grande de Europa, un club que viene de una década realmente potente en el concierto continental, y es cuestión de tiempo. Lo que es evidente del Toro es que Oblak, Joao Félix piensan lo mismo que tú y que yo, incluso con más motivo porque lo ven todos los días entrenándose y jugando al fútbol.
Este es el sonido, ahora os lo transcribimos, que se escucha regularcito.
Madre mía, es que con los malos.
Bueno, lo último es de Oblak, que dice, madre mía, qué bueno es, madre. Sí. Y antes Saúl le dice, es un cabrón este, refiriéndose al portugués, cuando quiere puede cambiar el partido, tío. Coge el balón y vete para adelante, diviértete. Y le dice Oblak, madre mía, qué bueno es, madre.
Ese es el diálogo más o menos que se transcribe en esta zona del campo. Nos escucha un jugador con muchísima experiencia, exjugador, Nano Rivas, comentarista aquí en Onda Madrid, exjugador de Atlético de Madrid, Getafe, Betis, Valladolid, Levante. Nano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has escuchado los dos diálogos, has visto los vídeos. Sí. ¿Qué importancia le concedes, especialmente al de la bocana de vestuarios del Real Madrid, que es tal vez más polémico, ¿no?
Sí, es el más polémico, como tú dices, pero yo estoy de acuerdo con vosotros en que hay que poner un poco en cuarentena esa conversación. Creo que al final es fruto de que Karim Benzema es un ganador y a lo mejor estaban en un partido donde las cosas no estaban saliendo y hace un comentario que, sacado de contexto, evidentemente puede parecer feo, pero seguro que Karim es el primero que a Vinicius en privado le ayuda, le da consejos, le corrige, porque al final todo lo hemos hecho cuando hemos tenido compañeros un poco más jóvenes y ya veníamos de muchos años de experiencia, y lo único que tratas con eso es pues ayudarles a crecer y a mejorar. Es evidente que el comentario que hace pues no es un comentario que quede bonito, pero también estoy convencido de que luego en el campo Karim en ningún momento, si entendía que la mejor solución era dársela a Vinicius, pues en ningún momento creo que tomase la decisión de no dársela por esto que hemos escuchado. Entonces, bueno, a todos nosotros, si nos hubiesen puesto un micro encima en túnel de vestuario, en vestuario, incluso en el campo, creo que nos hubiesen sacado muchas frases que sacadas de ese contexto hubiesen sonado muy feas y podían haber generado polémica. Evidentemente Benzema, el Real Madrid, Vinicius, pues llaman muchísimo la atención.
Ahora que ya han prescrito, ¿tú recuerdas alguno especialmente reseñable en el pasado que hayas presenciado en directo? ¿O que hayas protagonizado tú, vamos?
No, así concretamente no recuerdo, pero yo, pues mi última etapa en el Levante, cuando aparecían jugadores como Vicente y Borra, que llevaban muy poco tiempo en la élite, que estaban ya aterrizando, pues yo sí que recuerdo de tener conversaciones con él, pero ya incluso a nivel privado, donde hablas de, oye, pues mira, esto, y fíjate lo que es hoy Vicente Iborra, que nos ha superado a todos los que estábamos en aquel momento con él, que se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Liga Española, capitán de todos los equipos por lo que ha pasado, pero yo creo que son situaciones normales. Incluso en momentos de calentón a un compañero le puedes hablar pues de una mala actuación de otro compañero en ese momento, pero eso no significa que eso sea algo habitual, pero son momentos de mucha tensión y, joder, pues siempre haces ese tipo de comentarios, hostia, este vaya día traído hoy y no se entera de nada. Y es lógico, es lógico, porque yo creo que en todos los ámbitos de la vida, sean estas circunstancias que sacadas de contexto, no quedan bien, ¿no?
Nano, no quiero ser demasiado frívolo con esto, pero no sé si al final hay que ser más natural y comparar el fútbol profesional, que al final cuando estáis ahí dentro es fútbol puro, con un partido de colegas, porque al final todo esto está muy profesionalizado, las cámaras y demás, pero cuando estáis dentro, al final sois futbolistas, ¿no? Igual que en un partido de liga municipal. Te pongo un ejemplo, yo con mi compañero y amigo, que es mi hermano Carlos Rodríguez, pues las he tenido tiesa jugando al fútbol porque él decía que yo no le pasaba, y hemos tenido tardes aquí de uñas y de estar cabreados los dos,
en el mismo
y luego
equipo,
nos pegamos 10 abrazos. Al final hay que darle más normalidad a esto, incluso cosas, te hablo, más graves, cosas que puedan pasar entre dos compañeros.
Pero es que es lo mismo, yo he vivido incluso compañeros míos que, o yo mismo he llegado casi a las manos con un compañero mío y a los dos segundos estábamos dándonos un abrazo y pidiéndonos perdón, porque al final somos personas, nos jugamos mucho a nivel profesional, hay veces que estás pasando por momentos difíciles y se viven situaciones, como tú dices, de muchísima tensión, y yo creo que sí que hay que normalizarlo. Es que cuando Saúl le dice eso a Oblak en el túnel de vestuario, él ni piensa que hay una cámara, y es un comentario normal, que probablemente Saúl se lo haya comentado a Joao en algún momento y le haya dicho, joder, Joao, con las condiciones que tienes, eres un futbolista increíble, tienes que tirar del equipo, tienes que tener mucha más personalidad, tienes que ser más constante, seguro, estoy convencido. Y ese es un comentario que hacen dos compañeros de equipo valorando la actuación de un compañero y además reclamándole que eso lo haga más veces, porque ellos entienden que está en disposición de hacerlo. Y como tú dices, yo creo que hay que darle mucha normalidad, porque lo que a ti te pasa con tu compañero les pasa a ellos igualmente. Y lo de que este no me la ha pasado las últimas tres jugadas lo hemos pensado todos. Más allá de que haya un motivo detrás que no lo creo, ¿no?
Bueno, pues muy interesante la opinión de un profesional durante muchos años que ha convivido en vestuarios con infinidad de compañeros y ha vivido esta situación en sus propias carnes. Nano, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo a vosotros.
Este es un asunto interesante del día. Luego está un segundo asunto que hoy también copa muchas páginas y minutos de los medios informativos. La llamada Superliga Europea la puso ayer en el debate público Bartomeu cuando se marchó. Una competición en principio de 16-18 equipos a imagen y semejanza de la Euroliga de baloncesto. Una Euroliga de baloncesto que es ya una competición cerrada, Blas, en la que prácticamente solo se participa por invitación, y eso es lo que pretenden los clubes de fútbol, especialmente Real Madrid, Manchester, Juventus, el Atlético de Madrid, el Barcelona, por supuesto, el Bayern de Múnich, el Liverpool. ¿Por qué? Porque además estamos en una situación económica precaria y es muy, muy importante potenciar los ingresos. ¿Cómo está funcionando el baloncesto? Porque puede ser un reflejo de lo que puede venir el fútbol, ¿eh?
Sí, es un recorrido natural, y más cuando hablamos de fútbol, que la inversión económica, ¿no?, los patrocinios y las televisiones aportan mucho más dinero. En baloncesto ahora mismo hay una gran competición privada, completamente privada, es de los clubes, no hay federaciones de por medio, que se llama la Euroliga, que tiene dos competiciones, la Euroliga y la Eurocup, y en la primera competición 18 equipos juegan los grandes de Europa, que van a jugar siempre. Hay 11 con licencia A, quiere decir que no atiende a ningún mérito deportivo ni dentro de esa competición ni en las ligas domésticas. De hecho, ahora mismo las ligas domésticas ya no tienen ningún peso en la Euroliga. Pongo un ejemplo: si Estudiantes gana 3-0 la final de la Liga CB, nunca jugaría la Euroliga, jamás. ¿Qué pasa con esto? Que al final es una competición privada, se parece más a lo que conocemos como las competiciones norteamericanas, la NBA si hablamos de baloncesto, o cualquiera, fútbol americano, béisbol, cualquier competición en Estados Unidos, y en este momento hay 11 clubes que forman el board de la Euroliga, los que mandan, que incluso pueden cambiar las normas a mitad de la competición, como ha pasado con el protocolo sanitario referente al coronavirus. Creo que el recorrido natural del fútbol es similar, y con mucho dinero de por medio. En baloncesto, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Fenerbahce, Efes, CSK, Panathinaikos, Olympiacos. En fútbol, los que están pensando los oyentes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich. Es muy parecido, con el matiz importante que en el fútbol la pasta que eso va a mover va a ser fundamental, porque lo que está en la mente de Bartomeu, de Florentino y de Enrique Cerezo es que un Real Madrid-Huesca o un Atlético de Madrid, Club Deportivo Leganés, vende mucho menos, y hablo del apartado crematístico, que un Real Madrid-Bayern cada semana, porque un Real Madrid-Bayern hoy, un Real Madrid-Bayern, un Real Madrid-Manchester la semana siguiente, un Atlético de Madrid-Barcelona la siguiente, eso todos los días convierte esto en un aparato crematístico imparable.
Tebas ha aprovechado la circunstancia, por cierto, la primera vez que Tebas y Rubiales se ponen de acuerdo en algo para atacar este sistema de competición, y sí. Tebas ha aprovechado también para pegarle un palo a Florentino Pérez, al que considera ideólogo de esta competición, Carlos.
Bueno, evidentemente, como dice Blas, aquí el quid de la cuestión y el centro de todo es el dinero, y lo que teme Tebas, evidentemente, es que económicamente la Liga Española salga tremendamente devaluada y perjudicada, por como pasa en el baloncesto. Es decir, la ACB, pues evidentemente es una liga que continúa, pero que lógicamente está a un nivel muy inferior con respecto a la Euroliga. Florentino Pérez lleva años detrás de este proyecto, porque ya cuando se montó el G14, y estamos hablando de hace del Toro probablemente 15 años de esta historia, ya estaba él en aquel grupo reducido de clubes europeos de la élite para darle forma a otra posible competición europea al máximo nivel. Bueno, no es nada nuevo, es decir, aquí lo único que puede pasar es que a lo mejor, como tú dices, los dos presidentes en este sentido estén en contra de la postura del presidente del Real Madrid, y no solo uno, como parecía que estaba hasta ahora, pero más allá de eso, el presidente Florentino lo tiene muy claro desde hace muchos años.
No se supone que no se implementará, he llegado el caso, hasta 2022 mínimo, ¿eh? Tampoco significa que desaparezca la competición nacional, pero es evidente que el foco cambia y devalúa la competición nacional, como ya ha pasado con la ACB con respecto a la Euroliga. Vamos con la última hora de los equipos madrileños antes de la jornada liguera. El Real Madrid juega en Huesca el sábado a las 2 de la tarde.
Con el Huesca,
Estoy yo hoy con el día, El Real Madrid juega con el Huesca en el Valdebebas, en el Di Stéfano, el sábado a las 2 de la tarde. El Huesca, que viene en descenso, no ha ganado un solo partido todavía en todo lo que va de temporada. Azar va a tener minutos, sí, buena reaparición contra el Borussia. 20 minutos que han insuflado ilusión, sobre todo porque los has solventado sin molestias, que ya es un triunfo, Carlos.
Pues sí, algo más de 20 minutos. Salió en el 71 aproximadamente y el partido duró hasta el 94, es decir, que pudo completar algo más de 20 minutos el futbolista belga. Bueno, tuvo asociaciones interesantes con sus compañeros, con Benzema sobre todo. Tuvo un gol clarísimo que falló, lanzando un disparo que le dejó Benzema un centro maravilloso al lateral de la red. Como tú dices, lo más importante en este caso ahora mismo es que Eden Hazard lo que juegue, lo juegue sano y sobre todo sin ningún tipo de molestia, ni recaída, ni que se sienta mal. Contra el Huesca, pues sí, evidentemente continuará su puesta a punto. Si el otro día jugó 23, 24 minutos, la idea es que contra el Huesca juegue media hora o más, incluso a lo mejor todo un tiempo. Titular, yo no lo veo. Pero con Zidane cualquiera sabe, a lo mejor le pone de inicio y luego le quita en el descanso, le quita a la hora de juego. La idea desde luego es que pueda ser titular, eso sí, el martes de la semana que viene contra el Inter de Milán.
¿Recuperará alguno de los lesionados Zidane para este partido?
Pues yo creo que no. A día de hoy, vamos, estamos esperando el reporte de lo que ha sido la sesión de entrenamiento de esta mañana. Pero vamos, en principio, por supuesto, Nacho y Odegaard descartadísimos. Carvajal y Odriozola yo creo que tampoco, porque creo que a día de hoy todavía no han trabajado con el equipo y lo único es saber qué va a pasar con Mariano. Mariano ya lleva bastantes sesiones trabajando con normalidad con el resto del equipo y veremos si le toma también la delantera a Luka Jovic, como pasó, por ejemplo, cuando el Real Madrid disputó los últimos partidos antes del confinamiento del mes de marzo. Es la única novedad, que pueda entrar Mariano. Los otros cuatro yo creo que están fuera seguro.
Nos escucha un futbolista del Huesca, Jorge Pulido, que ha jugado aquí en la cantera del Atlético de Madrid, en el Rayo Vallecano y en el Castilla, incluso en la temporada 13-14, luego Albacete y ahora Huesca, donde cumple su cuarta temporada. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas.
Y venís a Valdebebas buscando la primera victoria de la temporada. 7 partidos disputados, 5 empates, 2 derrotas. Todo el mundo dice que tenéis más fútbol que puntos.
Sí, bueno, el otro día es verdad que contra un rival como la Real Sociedad sufrimos en la segunda parte, pero bueno, creo que hemos hecho buenos partidos y que esa victoria se hace un poco de rogar, así que bueno, sabemos que es un rival complicado, pero bueno, intentaremos trabajar y ponerle las cosas difíciles.
Bueno, venís de perder 4-1 contra la Real Sociedad, que siempre es un palo perder por ese resultado. Es verdad que el calendario tampoco ha sido muy amable. Habéis jugado ya contra Villarreal, Atlético y Real en tan solo 7 jornadas, ¿no?
Sí, como te he dicho, creo que hemos comenzado bien sin conseguir esa victoria, pero es verdad que el otro día en la segunda parte contra ese gran equipo pues cometimos algunos errores que te penalizan mucho. Así que bueno, es verdad que el calendario en primera división es complicado siempre. Así que nada, como te he dicho, a seguir trabajando, intentar que sea cuanto antes.
Bueno, visteis al Cádiz hace muy poquito ganar en Valdebebas. Está claro que en Valdebebas es más factible dar la sorpresa que en un Bernabéu con mucha gente, ¿no?
Bueno, quizá para ellos no el inicio de temporada, yo creo que a los grandes equipos nos cuesta quizá un poco más, pero bueno, sabemos el gran rival que es, la calidad que tienen estos jugadores y no será un partido fácil. Como dices, quizá en Valdebebas sea el Real Madrid, puedo decirlo así, un pelín más humano, pero bueno, será un partido complicado seguro.
Tú conoces bien ese campo porque jugaste toda la temporada 13-14 con el Castilla, con Toril, con Manolo Díaz en el banquillo, coincidiste con Mariano, del que hablábamos antes, con Lucas Vázquez, o sea que es como un retorno a casa de alguna manera, ¿no?
Sí, estuve un año allí de la mano de Toril y de Manolo, como dices, así que bueno, otra vez volver allí, que siempre gusta, ¿no? Conoces a gente como has dicho, a Lucas, a Mariano y más gente de que ya no son solo jugadores, entonces bueno, siempre es lo bonito del fútbol, ¿no? Encontrarte con gente a la que quieres.
Te vas a ver las caras con Benzema, que supongo que es un dolor de muelas para cualquier central, ¿no?
Joder, pedazo de jugador, ¿no? Ya que te voy a contar, ahora a mí es bueno, uno de los mejores delanteros del mundo, ya no solo como punto de referencia, sino que hace jugar al Madrid de otra manera.
No, yo le quiero preguntar a Pulido precisamente por el compañero de Benzema, en este caso el foco de la discordia, por Vinicius Pulido, que bueno, se le critica tantas cosas, ¿no?, acerca de su juventud, sus errores a la hora de tomar decisiones. Tú como defensa central, ¿cómo le ves? Es decir, cuando ves a un chico como Vinicius con esa verticalidad, con ese descaro, con esa potencia, ¿cómo lo analizas o qué ves en él?
Yo como defensa veo que es de los jugadores que no te gusta cubrir, ¿no? Al final él lo intenta siempre, es muy vertical, como dices, y hostia, un jugador que te somete todo el partido, que te está encarando todo el partido, es un jugador que no quieres tenerlo en contra. Al final, pues bueno, evidentemente tiene que mejorar, como todo el mundo creo que tenemos un margen de mejora grande, y bueno, si mejora pues de cara a gol sus números, pues estaremos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo también.
Pulido, ¿qué cambia para un futbolista de jugar como visitante en el Bernabéu al Alfredo Di Stéfano? Me refiero, tú, por ejemplo, central, tema de los espacios, de tirar la línea, uno se ve como más arropado, mira hacia arriba y dice, jo, esto no se cae. Ya aparte de que no haya público en un campo, digamos, más de segunda división o segunda división B por la grada y por el escenario.
Bueno, yo soy uno de los jugadores que me meto en el partido y somos 11 contra 11 y no piensas más allá, ¿no? Te metes como en una burbuja, digamos, que de concentración que si no estás en ella, malo. Entonces, yo creo que al final como terreno de juego prácticamente es el mismo, pero es verdad que quizá el factor público influye un poco más, ¿no? El tener esa concentración para estar metido, yo creo que al final quizá el equipo grande es el que más le afecte, ¿no? Que está acostumbrado a jugar en casa con 80, 90 mil personas, o no sé, las que entran ahora mismo. Entonces, pues bueno, yo creo que quizá a ellos los afecta más. Nosotros estamos más acostumbrados a jugar en sitios más humildes, ¿no?
Oye, conociendo a Mitchell, vuestro entrenador, os habrá dicho durante toda la semana que todos atrás, pertrechados, patadón arriba, que la bola ni verla y dos líneas de cinco, ¿no?
Bueno, ya sabes cómo es, que Mister, la idea de juego que tenemos es la que nos ha llevado a estar aquí, y con ella muerte, ¿no? Yo creo que juguemos contra quien juguemos, nuestra idea de juego es tener el balón, presión arriba, y bueno, evidentemente cuando juegas contra rivales de esta categoría, tienes que adaptarte un poco más, ¿no? Y muchas veces seguramente que con los jugadores que tienen te sometan y tengas que defender mucho tiempo atrás, pero la idea de juego esa, vamos a muerte con ella.
Una última pregunta, Rubén, cumple 500 partidos con el Real Madrid Sergio Ramos este fin de semana. Para un central como tú, ¿qué significa Ramos dentro del fútbol español?
Bueno, yo creo que todo, ¿no? A un central, un delantero y a toda España, ¿no? Que, o a medio mundo. Al final, pues bueno, te intentas fijar un poco en él, ya no porque en el juego, que ya sabemos cómo es, sino en el carácter y lo que es capaz de transmitir a los compañeros, ¿no? Que es un referente para su equipo y para todos sus compañeros. Entonces, bueno, yo creo que sobran las palabras, igual que de Benzema, te he dicho, pues de Ramos, como yo como defensa, pues fíjate, sobran las palabras.
Rubén Pulido, futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca, estará aquí en Madrid el próximo sábado para jugar frente al equipo blanco, ex del Madrid, ex del Atlético, ex del Rayo, así que conoce perfectamente toda la comunidad de Madrid. Rubén, un abrazo grande,
Hasta luego,
Rubén Pulido. Eso en cuanto al Real Madrid, y la última hora del Atlético pasa por esto que comentábamos de Joao Félix. Ojalá que repita exhibición frente a Osasuna, campo áspero el del fin de semana, por mucho que no haya público, remodelado pero áspero, y luego viene el Lokomotiv, otro partido también complicado.
Sí, luego Cádiz en el Metropolitano antes del parón de la Champions, ¿no? Bueno, hay que decir primero que Joao Félix está nominado a mejor jugador de la semana en la Copa de Europa, de todos los partidos y de todos los equipos. Compite con Moise Kean, el doblete del Paris Saint-Germain, con Duban Zapata, que anotó dos, el colombiano de la BEA, del Atalanta, y con Rashford, duro competidor, que anotó un triplete en la victoria 5-0 del United contra el Leipzig. Así que puede ser una buena semana total para Joao Félix. Pendientes de Saúl, dijo Simeone que Osasuna o a más tardar Lokomotiv. Estamos esperando, como diría mi socio Carlos, el reporte del entrenamiento del Club Atlético de Madrid. Descartados Costa, Carrasco y Bersálico. Y por cierto, hay que decir que el Atleti en Liga marcha muy bien y que es el único equipo invicto de los 42 del fútbol profesional. Todos los demás al menos han perdido un partido.
Vamos con el Getafe, que tiene un partido también complicado. Juega contra el Valencia, un Valencia que anda titubeante durante toda la temporada con una plantilla muy reducida por las ventas. Ha habido recientemente una reunión entre Anil Murti y el entrenador Javi Gracia. No está la cosa por allí muy tranquila. Y en el Getafe se habla de un hombre, Darío Poveda, que todavía no ha podido debutar porque no ha podido recuperarse 100% de su lesión, Laura.
Sí, pero ya está en el tramo final de la misma y bueno, yo creo que en breve vamos a poderle ver, disfrutar del fútbol y hacer goles. Recordamos que se lesionaba a finales del año pasado, en el 2019, casi en el peor momento, cuando estaba haciéndolo francamente bien con el filial rojiblanco del Atlético de Madrid, máximo goleador, llevaba casi más goles que partidos, se rompía el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y bueno, a pesar de que hace un par de meses ya le veíamos pisar césped, bueno, pues todavía no estaba a 100%, como decimos, y ahora sí que ya ya va a poder contar en breve con Bordalás. El Getafe se fijó en él, a pesar de estar en ese tramo final de la lesión, consiguió su cesión y bueno, pues está como niño con zapatos nuevos, deseando ya volver a los terrenos de juego. Los medios del club le han hecho una interesante entrevista hoy, donde ha mostrado su lado más humano. El que tenga un ratito, que se lo ponga en la web del Getafe, porque la verdad es que ha sido una charla bastante agradable, y ha hablado de esos momentos difíciles que tuvo que atravesar en todos estos meses de lesión, en el que han sido claves sus padres, porque no podía ni andar ni caminar, tenía que depender completamente de ellos.
Poco a poco, conforme empecé a andar, a correr, cada día, cada semana que veías que progresabas, pues te ayudabas a seguir creciendo y a hacerte más fuerte mentalmente, sobre todo. Que en este caso, pues, mis padres tuvo que dejar de trabajar, porque yo aquí vivo solo, entonces no podía manejarme por mí solo, ¿no? Me necesitaba que me bañaran, que me hicieran la comida, entonces su ayuda fue vital para mí.
¿Te hizo mucho arroz tu madre? Tenía
un poquito, ¿no? Me tenía mimado, sí. Lo que le pedía, pues me lo hacía.
Le tenía mimado su madre, que le hacía esos arroces, como le comentaba la jefa de prensa del Getafe, Luz Monzón. Ha hablado también sobre cómo está viendo al equipo después de esa derrota dolorosa ante el Granada, pero a pesar de ello dice que lo ve en un buen momento y con ganas, con hambre de conseguir puestos europeos.
Pues muy bien, quitando el último partido, la verdad es que yo he visto muy bien al equipo, lo veo muy bien físicamente sobre todo y con ganas de hacer algo importante este año sobre todo. Todos tenemos la espinita del año pasado, después del confinamiento hubo una mala racha que dejó al equipo fuera de Europa y yo creo que todos queremos volver ahí, ¿no? Como jugador queremos jugar en Europa y cuanto más arriba mejor.
El domingo a las 9 de la noche, Valencia-Getafe en Mestalla. El Valencia tiene 7 puntos, el Getafe tiene 10. Darío Poveda, futbolista cedido por el Atlético de Madrid al conjunto azulón. En la Liga de Campeones, triunfos del Barcelona y del Sevilla, probablemente el mejor partido del Barça en lo que va de temporada, Blas.
Completamente de acuerdo, y yo extendería esa opinión incluso a varios tramos de la temporada pasada. Goles de Dembélé y de Messi de penalti, pleno de 6 puntos para el equipo culé. 3 goles anulados a Morata por fuera de juego. Dos de ellos en el VAR se revisaron y todos correctos, y en ese grupo Ferenbaros 2, Dinamo de Kiev 2, como digo, Barça líder de su grupo. Valoración muy positiva del entrenador Ronald Koeman.
Siempre es importante, cuando estamos jugando bien, nos creamos oportunidades, hemos sido superior, sobre todo con nuestro juego, hemos tenido profundidad, un resultado justo después que hemos visto por el partido.
El Sevilla ganó 1-0 al Rennes, un marcador corto. No estuvo Camavinga, la gran estrella francesa, en el equipo galo por cuestión de descanso. Estaba fatigado muscularmente. Gol de Luc de Jong a pase de Acuña tras un torrente de llegadas en la primera parte. 4 puntos el Sevilla, al igual que el Chelsea, que ganó 0-4 en Krasnodar. Valoración de uno de los nuestros, etiqueta Mat, Oliver Torres.
Que hablar de techos en el fútbol es complicado, porque es un deporte tan bonito y tan difícil de interpretar que nunca sabes. Al final, pues yo creo que la ilusión que generamos en cada partido que jugamos, creo que tenemos una ambición y también la juventud por hacer lo que más nos gusta y ojalá pues que el techo sea muy alto y que siempre queramos un poquito más.
Y del resto destacamos especialmente el 5-0 que le metió el United al Leipzig, ¿eh?
Con
el
triplete de Rashford y pleno para el equipo inglés en esta Champions. 0-2 del Paris Saint-Germain en la guarida del Başakşehir de Estambul, con doblete de Moise Kean y lesión muscular de Neymar, aunque dijo Tuchel que no se trataba de una dolencia grave. Y 2-0 del Dortmund frente al Zenit, otra vez golito como es habitual de Haaland. En el otro partido, Brujas 1, Lazio 1. Para la semana que viene del Toro, tercera jornada con partidos chulos. Suenan bien algunos de estos. Real Madrid-Inter, Motif Atlético de Madrid, Barcelona Dinamo de Kiev, Sevilla Krasnodar y, por ejemplo, Atalanta Liverpool y Leipzig Paris Saint-Germain.
Y hoy segunda jornada de la Liga Europa con los 3 equipos españoles en liza. Por ejemplo, el Villarreal juega frente al Karabakh, pero juega en Estambul.
Sí, en Estambul, por el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que contamos en su día en el partido de la una. Granada, PAOK de Salónica y el partido que mejor suena, Real Sociedad Nápoles. Y atención, porque Imanol Alguacil, el técnico del equipo Churi Urden, se ha atrevido a cuestionar, entre comillas y con guasa, la calidad de Diego Armando Maradona.
Seguro que le costaría, porque para jugar en esta Real hay que trabajar y hay que correr mucho. El de calidad iba sobrado y quizás de lo otro no tanto. Nosotros tenemos a David Silva, que casi tiene la misma calidad que él, pero por encima con trabajo. Le costaría seguro en estos momentos jugar en la Real Sociedad. Hay que reconocer que ha sido uno de los grandes, pero David Silva también lo es.
Es donostiarra, pero podría ser de Bilbao perfectamente el bueno de Imanol, ¿eh?
Un tío valiente porque además dijo que hace 4 años engañó a su mujer, textualmente lo ha dicho, y a sus amigos. No sé qué le contó, pero se fue a ver un partido en Italia, creo que Roma-Nápoles, para disfrutar del calcio. Y lo ha confesado 4 años después, la que te espera a la vuelta, Imanol, esta noche.
Y hoy en Austria, en un partido también de Liga Europa, debuta una árbitro española como asistente por primera vez en el continente, Laura.
Sí, en la competición europea se trata de la extremeña Guadalupe Porras Ayuso. Va a ser la primera árbitra española que va a estar en un partido internacional de fútbol masculino. Se trata del partido de la Europa League entre el LAS y el Ludogorets, que se va a disputar en Austria a las 7:05, y lo va a hacer como asistente del colegiado español Xavier Estrada Fernández. La colegiada extremeña ascendió a primera división en 2019, convirtiéndose en la primera árbitra en debutar en la máxima categoría nacional. Así estaba de contenta en este pasito en su carrera.
El hecho de poder ir a esta competición masculina, que es muy importante, pues supone un objetivo más dentro de esta carrera y afrontarlo con muchas ganas, con la misma ilusión que he venido trabajando anteriormente y una experiencia nueva. Todas esas chicas que comienzan pueden ver que pueden conseguir cualquier cosa que se proponga, ¿no?, cuando tú comienzas aquí en este mundo.
Bueno, pues Guadalupe Porras Ayuso, que va a ser o va a hacer ese debut como asistente, pero existe una árbitra que lo hizo como árbitra principal en la final de la Supercopa de Europa en agosto del 2019 entre el Liverpool y el Chelsea. Era una final masculina y la arbitró la francesa Stéphanie Frappart.
Estamos en plena disputa de la novena jornada en segunda división. Partidos de ayer: Español 2, Ponferradina 0, Castellón 1, Almería 2, Albacete 1, Las Palmas 1 y Oviedo 2, Logroñés 3. Y hoy juegan todos los nuestros, los contamos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Destaca, por supuesto, por encima de todos, el derbi de esta noche en Vallecas entre Rayo y Fuenlabrada, Carlos.
Absolutamente, vienen además los dos equipos tocados, los dos derrotados, el Fuenlabrada de forma severa en Almería 3-0, el Rayo cayó frente al Albacete por 2-1. Están empatados en la tabla de clasificación. Los dos están con 13 puntos. Uno es sexto, el Rayo Vallecano, el otro es séptimo, el Fuenlabrada. Dice Iraola que tienen ganas de que llegue el partido de esta noche en Vallecas, porque lo importante después de la derrota en Albacete es volver a ganar.
Después de perder, pues siempre te gusta que llegue pronto el siguiente partido y para poder darle la vuelta, ¿no? Después de la derrota del Albacete, que nos dejó con un mal sabor de boca por también cómo se produjo, el volver a casa, volver a ganar, que nos va a exigir, nos viene el Fuenla, que es un equipo que ya el año pasado hizo las cosas muy bien, de ti se ha reforzado muy bien, haciendo un desembolso importante en fichajes.
Vuelve Sandoval al frente del Fuenlabrada, como ya hizo en esas últimas jornadas de la pasada temporada post-confinamiento. Sandoval, con la misma pena que entonces, de volver a un estadio de Vallecas desierto.
Me entristece que vaya y que no haya público, porque yo que conozco Vallecas, Vallecas sin público, pues no es nada. Y me entristece también que es uno de los derbis de la Comunidad de Madrid que mi afición no pueda vivirlo en directo. Rayo es uno de los equipos más fuertes de casa y creo que tenemos que hacer las cosas muy bien para intentar sacar puntuación de allí.
Dos bajas importantes, una para cada equipo. En el caso del Rayo Vallecano, la de su central, Alejandro Catena, lo había jugado todo hasta la fecha. Es baja por sanción, igual que Pate Cis, que fue expulsado en Almería. También un futbolista vital en el centro del campo de Sandoval. Esta noche, 9:30 en Vallecas, Rayo Fuenlabrada.
El primero de los nuestros en jugar es el Alcorcón, que recibe al Sporting a las 4:30 en situación complicada. El equipo alfarero, Laura.
Sí, complicada porque es ahora mismo penúltimo en la tabla. 4 derrotas consecutivas y esos 2 partidos suspendidos han colocado a los alfareros en esa situación complicada y con bajas importantes, porque 6 futbolistas habituales en la convocatoria, como son Juan Aguilera, Margual, Samu Casado, Javier Castro, Iván Barbero y Cabafe, que no estuvieron ante el Mallorca. Decía ayer Mer Hermoso que por la enfermedad, no sabemos exactamente si se refiere al tema del COVID, pues no van a poder estar tampoco hoy frente al Sporting de Gijón. Un Mer Hermoso, entrenador del Alcorcón, que cree que es el momento de dar un paso adelante.
Está claro que la categoría es muy exigente y que tenemos que ser un equipo completo, que no comete errores y que hace un poquito más en ataque. Ahora que las cosas no están yendo bien, pues creo que es una oportunidad para mejorar yo también, para cambiar. Es un reto personal que uno tiene. Los jugadores también lo están asumiendo de esa manera Es nuestra única mentalidad mirarlo de esa manera.
Y un Leganés embalado juega en el campo del Sabadell, Laura.
Sí, sensaciones bien diferentes. 3 victorias consecutivas a sus espaldas, partido de contrastes, un recién descendido frente a un recién ascendido. El Leganés, uno de los máximos goleadores con 9 tantos, se enfrenta al Sabadell, que todavía no conoce la victoria y solo tiene un gol a su favor. A pesar de ese buen momento, José Luis Martí, el entrenador pepinero, no quiere vivir de rentas y espera mejorar los números como visitante.
El presente del Sabadell es fuera de Butarque, con lo cual, evidentemente, lo que nos interesa es conseguir los 3 puntos allí, y eso si hace que todavía la confianza crezca cuando vayamos fuera de campo, yo creo que no tiene que afectar nosotros, nuestra mentalidad tiene que ser la misma tanto en nuestro estadio como fuera.
Veremos a ver si llegan Jonathan Silva, Roberto Rosales y Robert Ibáñez, que se mantenían hasta ayer como dudas.
15 minutos para las 2 de la tarde, estáis en el partido de la 1 en la sintonía de Onda Madrid. Continuamos con el fútbol, se aproxima ya nuestro Madrid al tanto del próximo domingo. Aquí está Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y aquí hay que hablar de Las Rozas, que ayer consiguió ganar al Melilla en los cuartos de final de la Copa Federación. Y la gente dirá, ¿y eso qué supone? Supone que va a jugar la Copa del Rey y que se puede ver con un equipo grande en la competición copera ya por el mes de diciembre.
Eso es, después de 3 partidos, 3 victorias con 2 prórrogas, un viaje de 3 días a Melilla, el equipo de Elguera está en las semifinales de la Copa Federación y tiene ese billete para la segunda ronda de la Copa del Rey, que le va a enfrentar a un equipo grande del fútbol español. A veces las proezas tienen música, tienen sonido, y la de ayer de Las Rozas suena así. En el centro de ese corro, en el vestuario de Melilla, 2 personas fundamentalmente, nuestro compañero Richie Esquilas, el jefe de prensa del club, y también, como no, Carlos Indiano, que marcó de penalti el gol que clasificó al equipo roceño.
Y que ya nos escucha a esta hora de la tarde, Carlos Indiano, futbolista de Las Rozas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena,
Muchas gracias, hombre.
Por momentos como ese que estábamos escuchando ahora en el vestuario, merece la pena jugar al fútbol.
Sí, la verdad que sí. No hemos arrancado bien en Liga, hemos empezado pues con dos derrotas. Empiezan a surgir muchas dudas, es un proyecto nuevo, mucha gente que nos incorporamos al club, a este proyecto, y también todo el staff técnico con el míster a la cabeza. Y bueno, es difícil encajar tantas piezas en poco tiempo y después de este parón que hemos vivido con el confinamiento. Y la verdad que la alegría que nos llevamos ayer un poco hace que tengamos un poco de luz en estos momentos que estamos viviendo.
Con Iván Elguera en el banquillo, es verdad que habéis comenzado con 2 derrotas. Además, el partido se torció muy pronto, perdíais 1-0, empatáis, forzáis la prórroga y en el 102 y de penalti llega tu gol, con toda la presión para poner al equipo en la siguiente ronda y meternos en la Copa, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, la verdad que por suerte el balón entró. Son muchas las ocasiones que he tenido que lanzar penaltis en otros clubes y nada, estaba convencido de que iba a entrar, no tenía otro pensamiento en mi cabeza, así que estoy muy muy contento por el equipo, porque como ya te he dicho, hemos vivido unas semanas un poco difíciles, con dudas, y nada, yo creo que el trabajo del equipo al final hará que estemos en posiciones que todos deseamos.
Cuéntanos, Carlos, cómo fueron esos momentos previos al lanzamiento del penalti, porque creo que no habíais ensayado el día anterior y había varios compañeros que querían tirarlo, pero tú tenías claro que el balón era tuyo.
Sí, la verdad que sí. Yo miré hacia el banquillo a la hora de que nos tiran penalti, le digo al míster que bueno, que yo me veo con ganas y con la intención de marcar gol, así que al final esa responsabilidad recae en mí, también soy uno de los jugadores más veteranos y igual por ahí también el míster pues esa confianza la deposita en mí a la hora de lanzar el penalti. Entonces nada, en esta ocasión he sido yo, pero bueno, esto no quiere decir que sea un especialista ni nada, los compañeros también en otras ocasiones lo han demostrado que los tiran muy bien, así que esto es una cosa de lo que el míster determine. Así que ya te digo, puntualmente fui yo ayer y muy contento.
Eres veterano y tienes experiencia en clubes de primera como el Cádiz o el Alavés. ¿A quién te hace ilusión ver en Navalcarbón en la Copa del Rey?
Pues sinceramente me da igual. Yo quiero que disfrutemos un club como es Las Rozas de algo diferente, de una situación de jugar contra un club que si no es por la Copa del Rey es imposible o inaccesible en estos momentos jugar contra ellos y nada, la verdad que no tengo preferencia, sí que es cierto que bueno, siempre te hace más ilusión que sea un club grande, de que pueda venir jugadores que siempre has tenido, son tus ídolos y los has tenido siempre presentes a la hora de tenerlos como referencia futbolística.
No puede tocaros ninguno de los de la Supercopa, es decir, Real Madrid, Barcelona, Atleti, Bilbao, Real Sociedad, pero sí, por ejemplo, Atlético de Madrid. Creo que tú pasaste por ahí además, ¿no?
Sí, mira, es uno de los que igual especialmente me hace ilusión por eso. Fueron 10 temporadas los que estuve allí y la verdad que le debo mucho al Atlético de Madrid. Fue donde empecé mi carrera futbolística, mi formación y nada, que mejor que jugar contra un grande como es el Atlético de Madrid.
Bueno, y el domingo el Poblense, hay que ganar sí o sí ya, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Ya te he dicho que hemos empezado no de la manera que esperábamos en Liga y al final es una Liga muy corta este año, es muy diferente el formato. Son 18 jornadas y hay que conseguir puntos lo antes posible. Ya le he dicho que confío mucho en el trabajo del grupo, así que creo que no habrá problemas para conseguir puntos lo más rápido posible y si puede ser este domingo, pues claro que mucho mejor.
Carlos Indiano, futbolista de Las Rozas, clasificado ya para esas semifinales de la Copa Federación y sobre todo para la Copa del Rey, donde se verá probablemente con un grande, un equipo de primera seguro, ojalá que uno de los grandes grandes. Carlos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
¿Qué más, Rodrigo?
Bueno, pues que también clasificado para la Copa del Rey está el campeón de preferente, el Móstoles, que ha conocido hace unos minutos que va a ser el Marcha Malo, su rival en la ronda previa, el 11 de noviembre, en el Soto. También clasificado el Navalcarnero, que en este caso entrará ya en la primera ronda, y que Las Rozas, en las semifinales de la Copa Federación, se va a enfrentar al Tropezón o al Leioa, que se van a enfrentar de esta tarde. Para la próxima jornada más, destacamos el Rayo Majadahonda Castilla en Segunda B. También destacamos el partido del otro líder, el Navalcarnero, que visita a las 11:30 al Getafe B, y un derbi más, el Sanse Internacional de Madrid. Y en tercera, el derbi del Henares entre el San Fernando y el Alcalá. Y el domingo recordaremos también a Antonio del Cerro, presidente del Móstoles, fallecido esta semana.
Atentos el domingo, por tanto, a Madrid al tanto. Gracias, Rodrigo. Nos vamos hasta Valladolid porque esta mañana allí se ha planteado un reto entre dos grandes campeones, Martín Fiz y Miguel Indurain, un reto con fines benéficos, incluía 20 kilómetros de bicicleta, 5 de carrera a pie. Nos escucha Miguel Indurain. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, cómo ha ido todo?
Bueno, bien, pero con un dolor de piernas que hace años no lo tenía.
Ni cuando ganabas los tours.
Ni cuando ganaba los tours. Esto de correr a pie, la verdad que se hace duro.
¿Quién ha ganado el reto al final, tú o Martín?
Los dos, al final los dos hemos disfrutado, hemos hecho disfrutar a la gente, y como has dicho, un evento solidario, eso es lo que hace falta.
Beneficios para el Centro San Juan de Dios y para Don Valladolid. ¿Había mucha gente para veros o con esto del COVID la cosa estaba un poco más escasa?
No, la verdad, no había público, pero como corríamos por el centro de la ciudad, tanto por los carriles bici como cuando hemos corrido a pie por todo el casco urbano, pues había público pues, que estaban paseando, estaban en tiendas o en bares, y la verdad que al principio les sorprendía, pero la segunda vuelta ya se ponían a animar.
Bueno, y dentro de poco corres la Titán de Ser en Almería, 428 kilómetros en 5 etapas en bici de montaña, del 2 al 6 de noviembre. ¿Cómo ha sido eso?
Pues eso es un reto difícil que tengo. No me gusta mucho la bici de montaña, pero me apunté con mi hijo a un reto y iba a ser en Marruecos, no ha podido ser por esto del COVID, y se hace en Almería, y eso, una carrera dura, exigente, bici y montaña, que no es lo que a mí más me gusta, pero este año las cosas están difíciles y tenemos este reto.
Con 56 años, Miguel, ¿cómo está el físico?
Bueno, no me puedo quejar, tengo ahí la ilusión de hacer deporte, de mantenerme a dieta, sano y intentar cuidarme un poco. Es importante mantener la salud y el reto de hoy también pues animar a la gente de que en Valladolid pues se puede hacer deporte, no hay que quedarse en casa. Deportes estos individuales, bici, correr, pues se puede hacer tranquilamente.
Miguel Indurain, en directo desde Valladolid, en este reto benéfico que hoy tenían allí organizado por el Banco de Santander. Miguel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un saludo.
Ahí está también Joaquín Martín, nuestro compañero, que nos puede contar cómo ha ido en un minutito la competición entre Martín Fiz y Miguel Indurain. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido el reto al final?
Pues ha sido francamente bonito. Hace un día espectacular en Valladolid, 20 kilómetros en bici, 5 corriendo, y la verdad que los dos han dado la talla. En el tramo final, en el ras final, casi en la foto finish, ha ganado Martín Fritz, porque Indurain sacó 6 minutos 48 en la bici, de tiempo de ventaja, y esos 6:48 los ha alineado en la línea de meta, corriendo esos 5 kilómetros justo en la línea de meta le ha pasado a Martín Fritz. Ha estado muy bonito, la verdad.
Gracias, Joaquín. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, un abrazo.
En 30 segundos, la vuelta, ¿cómo está, Carlos?
Bueno, ayer ganó Roglic en la cima del Mont Calvillo, le metió 17 segundos de bonificación a Richard Carapaz, al ecuatoriano, que sigue siendo de todas formas líder de la vuelta, con 13 segundos de ventaja sobre el corredor esloveno, sobre Roglic, el primer español clasificado en Rick Mas, a 1.54 del líder Carapaz.
Y en baloncesto hoy, Euroliga, Real Madrid-Bayern, hay que ganar sí o sí, Blas.
No es un partido cualquiera, ¿eh? Llega el líder con 4 victorias, 4 derrotas del Real Madrid, el corte puede estar en 18 triunfos para estar en cuartos. Eso supone que tendría que ganar el Madrid aproximadamente 17 de los 29 partidos que quedan en la Copa de Europa. Eso sí, al Bayern siempre le ha ganado en casa y con una media de puntos de 101. Arbitra la Mónica como árbitro principal, siempre es un aliciente, y hoy se juegan también el CSKA Valencia y mañana Baskonia Barcelona en versión española.
Obligados, por tanto, a conseguir la victoria, y el Bayern viene como líder además, ¿no?
Sí, es un equipo potente, que ha mejorado mucho con Andrea Trinchieri en el banquillo. Perdió el primer partido contra Milán, pero ha encadenado 4 victorias consecutivas.
Bueno, y en la ACB, Estudiantes le ganó ayer a Guipúzcoa, Estudiantes que ha ganado 4 de los últimos 5 partidos que ha disputado.
Gran segunda parte, 4 victorias en 8 jornadas, algo que no pasaba desde hace 9 años en la Liga ACB, con un gran protagonista, Gentile, 30 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 26 tantos en la segunda parte. Para Zamora, su entrenador, Alessandro Esesto.
Para mí, Alessandro es un jugador muy especial. Es un líder, es un jugador de un talento conocido por todos, pero aparte es un jugador honesto, humilde, trabajador, y se gana el respeto de sus compañeros y de todos los que estamos aquí a base de venir día a día y dar su mejor versión.
El domingo visita al Juventud, que precisamente mañana es el rival del Fuenlabrada en esta jornada intersemanal. La noticia en el Fuenla es un último fichaje, Charlon Clough, ya lo comentamos aquí durante la semana, un jugador de Países Bajos, nacido en Surinam, 30 años, que jugó en el UCAM Murcia. Este es Chema González, pívot del Fuenlabrada, hablando de lo que supone jugar ahora 2 partidos seguidos contra Juventud y Burgos.
No nos hemos relajado nada porque sabemos de la importancia de estos 2 partidos, que son 2 grandes rivales. Uno, pues el del viernes, pues está arriba en la clasificación, y el otro pues ha sido campeón de Europa. Entonces, bueno, pues sabemos de la importancia y nosotros necesitamos ganar porque bueno, llevamos solo una victoria.
Atentos esta tarde, mucho deporte en Onda Madrid. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, adiós.